En el tiempo de Resolvia, hoy vamos a hablar de algo que, bueno, es apasionante. Yo me lo he leído y es bastante, bastante interesante. La industria 4.0. Y hoy tenemos, como ya tuvimos la semana pasada, la gente de Resolvia, tenemos a los cuatro integrantes, ni más ni menos, al póker de Ases. Pedro Soriano, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, encantado, un placer.
Oye, Antonio Ostalet, muy buenos días, ¿cómo
muy
estamos?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Juan Regonay, buenos días.
Buenos días.
Vicente Espero, buenos días.
Muy buenos días.
Pepe, ¿qué es eso de la industria 4.0?
A ver, voy a poner un ejemplo muy rápido para poder entender lo que viene siendo la industria 4.0. ¿Vale? Sobre todo con cómo funcionaban hace 50 años las fábricas y cómo están empezando a funcionar ahora. Vamos a poner un ejemplo rápido de una fábrica que, yo qué sé, que hace piezas de inyección. Pues hace 50 años pues tenías una persona en la máquina, pues iba tirando piezas y ahí tenías que tener el operario, ¿no? Y luego llega la industria 4.0, que es el conectar las máquinas, ¿vale? El dejar que interactuar entre ellas, sensorizarlas. Y entonces pues ya das ese siguiente paso y ya puedes tener la máquina funcionando sola y tú desde una aplicación, desde el móvil, pues puedes ver el funcionamiento, ¿no? Oye, ¿está funcionando? ¿Ha fallado? Pues la paras, pero no hace falta estar físicamente en la máquina. Y ahora, nada, cerca de hace dos años, un año, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, ¿vale? Ha sido ya el gran motor para hacer que la industria 4.0 funcione, y es que ahora directamente la máquina podría incluso, con los sensores que tiene, pues decidir, tomar decisiones, ¿no? Que es lo interesante. Al final estás haciendo que la industria funcione sola, sin necesidad de que haya nadie.
¿Y funciona bien?
Pues depende del entrenamiento que le hayas dado a esa inteligencia artificial, o cómo hayas sensorizado tus máquinas, o qué proceso, porque no todos los procesos, desde luego, se pueden sensorizar y tener automatizados.
Claro, es una evolución. En 40 años, por ejemplo, si te pongo el ejemplo de lo que es la radio o es un periódico, yo que he visto la evolución total de una parte a otra, es una maravilla, ¿no? Mm. Antes en la radio había que estar por la noche poniendo el disco, uno a uno. Había una persona poniendo el disco uno a uno. Claro. Pero eso te lo estoy hablando del año 87, No te estoy hablando del año 67. Te estoy hablando del año 87. O sea, había que poner... Y en el año 87 no existe, es los primeros ordenadores que entran en los periódicos. Hasta entonces era máquina de escribir. Hasta el año 86 había máquina de escribir en los periódicos.
Yo me saqué la carrera escuchando a Carlos Pumares hasta las tantas de la mañana, y la gente le llamaba y ponía discos y atendía y eran directos.
Y era uno a uno y Carlos, sí, sí. Pumares. No, en los programas, afortunadamente, de noche suelen ser en directo todavía. Sí. Quiero decirte. Lo que pasa es que emisoras como la nuestra, cuando ponen música, lo que no vas a tener es una persona aquí poniendo música y presentando un disco, cuando eso te lo puede hacer la inteligencia artificial o dejarlo grabado. Tan fácil como dejar una persona que graba ya las presentaciones y acopla el disco, no tiene ni que oírlo, ¿sabes? Y tú desde casa puedes cambiar y quitar ese programa y meter, dices, mira, pues ahora a las 3 de la mañana quiero poner el programa de Resolvia, la tertulia que han tenido hoy, la repetimos, y desde tu misma casa, desde la cama, con el teléfono, cambias, mueves todo. Que esa es la diferencia, pero hay una persona que está programando. O sea, no es la máquina la que lleva la radio, sino que es una persona que le ha puesto a la máquina, le ha puesto todos los parámetros para que eso funcione.
Sí, pero hay que poner las cosas en contexto. Hoy por hoy, bueno, se puede decir más, que entiendo que ChatGPT lo usa todo el mundo, al final es una herramienta de trabajo como puede ser Google, un buscador. Tenemos clientes que directamente contestan correos con ChatGPT, o sea, todo se basa en su día a día en ChatGPT, y hay que tener cuidado porque no todo lo que te dice está bien, no hay que fiarse al 100%. Si nosotros siempre decimos lo mismo.
Se lo digan a los que estaban en el CECOPI en la famosa noche de la Dana.
Pues a lo mejor hubiese actuado mejor.
Que llegaban los mensajes, no, llegaban los mensajes de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es un mail que lo manda una máquina diciendo buenas tardes, saludos cordiales, y que lo coge los datos matemáticos, que los pega a un mail y los manda, no los manda una persona, ¿eh? Se te está mandando datos simplemente matemáticos de lo que está ocurriendo, de niveles de agua. Pues, y acaba un saludo cordial, no te dice, ojo que se va a desbordar, ¿no? Te dice saludos cordiales. Porque...
No, pero piensa que ahora se están empezando a conectar las inteligencias artificiales de forma que tú puedes decir a ChatGPT, buenos días, por ejemplo, cada uno ya, si quieres ser educado con alguien que no existe, dice, contéstame todos los correos que te ha escrito Antonio durante este mes, analízamelos y contéstalos. Y él se mete en tu Gmail, si es que es Gmail, analiza los correos y los contesta en una fracción de segundo. A ti te hubiese costado un día. ¿Sabes? Y eso ya está pasando.
Sí, se supone que Copilot era el especialista en, porque maneja todo lo que es tu entorno. Pero tú has hecho una pregunta además clave, y lo hará bien. has dicho, funcionará bien.
O con pues, la personalidad que tú lleva, quieras. Cuando yo contestar un mail, yo siempre pongo un toque personal. No sé, igual soy un antiguo.
Lleva pasando.
Entonces, claro, eso desde la, es magnífico, ¿eh? Porque, vamos, lo de,
desde la revolución industrial lleva pasando, por eso le vamos poniendo números. Pues cada uno dice una cosa: pues la revolución industrial, la revolución eléctrica, la revolución de los PLCs, etcétera. Ahora estamos en la 4, pero está desbordado. Porque la 4 ya se le añadía a la nube, ahora se le añade la IA, etcétera. Está desbordado. Y claro que lo va a hacer mucho mejor. Por ejemplo, ningún ser humano es capaz de competir con la visión artificial. O sea, si por ejemplo vas a una planta embotelladora que ves pasar miles de botellas por hora y la visión artificial es capaz de detectarte cualquier defecto.
Ahí es donde yo creo que hace una gran labor.
Claro, y por ejemplo ahora ha salido la noticia que creo que en 7-8 comunidades autónomas van a poner que los informes que hacen los médicos de cabecera los va a hacer la IA. Entonces mucha gente se va a asustar, ¿no? Si es que te hace el informe. O sea, no, la sabiduría del médico no sé por qué eso a veces asusta. Si va a ser va a hacer que el médico tenga, en teoría, si supongo que si no funciona se quitará, pero va a hacer que tenga más tiempo. Entonces, claro que funcionará mejor y cada vez funcionará mejor. Esto puede unirse con otros debates, ¿no? Como los puestos de trabajo, cómo será la sociedad futura, que sí que se puede debatir y que yo lo entiendo, pero creo que llevamos en esa mejora más que continua de lo que es la productividad, pues más de 2 siglos.
Es que al final la inteligencia, bueno, queríamos hablar de industria 4.0, pero es que realmente hoy por hoy está muy ligada a la inteligencia artificial, más que nada porque te hace que el proceso que tú ibas teniendo a lo largo de en tu cadena de montaje, pues hoy la industria 4.0, como hemos comentado, lo único que hace es sensorizarlo, analiza los datos, ¿no?
Compararlos.
Los compara, pero no toma decisiones. Ahora puedes tomar decisiones automáticamente. Toma decisiones. Es decir, es que es. Te tienes que unir a ella. Es que esto, la gente dice, no, es que esto de otro. No, es que es ahora el momento.
Sí, yo lo veo como un avance total. Es que tú puedas ahora, por ejemplo, decirle, queremos ir a comer mañana a un sitio. Bueno, esto no es aplicable a la empresa, pero quieras ir a comer.
Pero es importante.
Hacer la ruta. Ir a Santiago, a hacer el camino de Santiago y queremos hacer una ruta donde dormir y donde comer. El otro día lo preparábamos con unos amigos y uno añadió, y por favor, poner dónde va Carlos Herrera, que come mejor que nadie. Y lo puso y nos seleccionó los sitios donde iba Carlos Herrera. Ya llega un momento que ya puedes poner ahí, ¿y dónde va Antonio Stalé? Que sé que él come bien y que le gusta elegir los buenos sitios. Y llegará y te lo dirá. Sí. Esto es una barbaridad, esto nos lo dicen hace 10 años, no mucho más, o 5 años, y no nos lo hubiéramos oído, Antonio.
Mira, de esto hay una cosa que aún no hemos hablado aquí, que es el mantenimiento preventivo de las máquinas, que es capaz ahora mismo un ordenador de decirte cuándo se va a estropear una máquina. Porque tiene los sensores de temperatura, los está comparando con la experiencia, sabe perfectamente el número de piezas que está tirando, de qué tipo, con qué calibre, no sé qué, con qué no sé cuántos. Y el ingeniero de turno recibe el dato y te dice, el día 18 sobre las 12 de la mañana es probable que esa máquina tenga un problema. Y está el ingeniero preparado, sabe que va a tener ahí una...
Bueno, se repara antes incluso, y así evitas rotura.
O tiene una máquina preparada al lado si no se puede reparar, o no se puede parar, o lo que sea. Hay tantas circunstancias dentro de la industria 4.0 que van a cambiar en los próximos años, y vuelvo a los recursos humanos. Hay tanta gente teniendo miedo de que le va a quitar los puestos de trabajo. Llevo tanto tiempo trabajando con tecnología y sé que lo único que cambia es lo que el trabajador hace, pero que el trabajador sigue siendo necesario. Los ordenadores van a tirar a todo el mundo a la calle. Yo recuerdo aquello en los años 70, cuando un ordenador costaba como una casa. No, nos van a echar a todos, tal. La gente lo que ha hecho ha sido aprender informática, que cada uno de su especialidad, pero todo el mundo se ha readaptado y ha seguido trabajando. La inteligencia artificial, la robótica y todo lo que viene a medio plazo, lo único que va a hacer es que la gente se dedique a hacer otras cosas, pero que vamos a seguir trabajando, no tengo ninguna duda.
Qué interesante es eso, porque siempre todo el mundo dice, no, es que te van a quitar tu trabajo. No, tú harás otra cosa y tienes que readaptarte. Y a lo largo de nuestra vida, creo que todos nosotros, ya tenemos algunos, una hermosura de años, algunas canas, nos hemos ido adaptando a la situación que se nos ha planteado. Y el que no se ha adaptado, y yo siempre pongo mi ejemplo para no darle más vueltas, en el mundo del periodismo todavía está con una libreta y un boli en la puerta de un estadio o en la puerta de las Cortes esperando una declaración, pues se ha equivocado, cuando la declaración la puedes coger ya directamente de un ordenador que te está mandando la declaración que está haciendo el presidente, y tú ya el teléfono vas a seguir teniendo que llamar tú para enterarte de las noticias y pisar la calle, chafar la calle, moverte por la calle para poder saber los inputs y todo lo que hay. Para al final, para hacer un buen negocio, al final tendrás que sentarte en una mesa, no solo a comer, sino al final sentarte en una mesa, charlar, hablar, porque una máquina no te va a hacer un contrato.
La confianza es algo de personas en los negocios. Correcto. Y eso, de momento, los robots no lo hacen.
Por eso.
Lo
que te facilitan es la vida. O sea, si antes no hubiéramos tenido teléfonos, hubiéramos trabajado mucho más a gusto y mucho más tranquilo, los teléfonos móviles, que te dan una libertad ahora que no tenías antes.
Hombre, antes un comercial, perdón, salía de casa un 1 de enero, por decir algo, o de febrero, cuando sea, y volvía, hablo de exportación, que es el caso extremo, y volvía a lo mejor 2 meses después, y por el camino ha hecho 2 llamadas a su casa a decir estoy bien, ha mandado 6 fax con pedidos a su empresa para que vayan poniéndolo en marcha, y a lo mejor si alguien que tenía que ponerse en contacto con él sabían la ruta de hoteles que iba a hacer más o menos y empezaban a dejarle mensajes hasta que contestaba las llamadas, es decir, y no pasaba nada. Ahora salimos de casa, el GPS nos lleva, nos trae, recibimos las llamadas, los correos electrónicos, el WhatsApp, sabemos en línea la máquina lo que está tirando, lo que no, cuándo puedo meter el pedido, es decir, ha cambiado tanto. Y el comercial sigue saliendo a trabajar.
Lo que creo es que trabaja mucho mejor con estas condiciones.
Sí, además, no solo que se trabaja mucho mejor, sino además un factor que es todo tema de previsiones, todo tema de previsiones a futuro, todo tipo de programaciones, reprogramar líneas, cualquier eventualidad, etcétera. Luego, lo único que quería añadir antes, pero que digo que es a lo mejor una cuestión de debate, es que hasta ahora, y era uno de los famosos ciclos económicos, no me acuerdo ahora el economista, que había siempre una sustitución uno a uno. Es decir, llegó la revolución industrial, se terminaron los animales de carga y se fue a la industria, y la gente que perdía a la gente en el campo se fue a la industria. Llegó el ordenador personal, etcétera, etcétera. Lo que sí que está pasando es que la productividad que se está dando a nivel mundial en promedio es de 4 veces a 1. O sea, estamos en un nivel donde ya no se va a sustituir uno a uno. Y eso sí que puede generar a un futuro inmediato determinados ajustes sociales. Por ejemplo, lo que decía Antonio, si podemos hacer el mismo trabajo en menos tiempo, lo que nos queda es ocio. Con lo cual, la sociedad futura va a estar muy basada en el ocio. Con lo cual, a lo mejor, las reducciones de jornada en las empresas no están tan descabelladas. Y con lo cual, sí que pueden haber a lo mejor ciertos ajustes sociales a gran escala con todo esto, que yo no me atrevo a pronosticar, pero que sí que me gusta leer. Lo digo porque esa sustitución uno a uno ya no se va a producir, porque es brutal. Nosotros mismos, como defensores de todo lo que es la industria 4.0, lo que es la IA, la automatización, la sensorización, todo esto, pues se están consiguiendo resultados que son pero brutales. Y son resultados que además, sobre todo en una generación que es la que tiene de 20 hacia arriba, nos tendremos que acostumbrar a trabajar, porque el problema es que no se nos ocurre utilizar la IA para determinadas cosas porque no tenemos la costumbre de utilizarla. Y ese es sencillamente el...
¿Y sabemos utilizarla? Pregunto.
Es fácil, ¿no?
Sí, es fácil, pero no. Sí, la han hecho para que sea sencilla.
Sí, sí, es muy sencilla. O sea, pero a todo el mundo le han dicho, yo creo que por vergüenza algunos no dicen que no saben utilizarla.
No, pero tú planteas, cuando salió Google, ¿alguien se planteó saber usar Google? Es decir, al final es una barra, ¿no? Donde tú escribes. Sí,
pero hay mucha
escribes.
Gente que hay mucha gente que no sabe. Se te sorprendería. Correcto. Hay ministros que no saben, ¿eh?
Bueno, es que, claro, es que hay ministros que
eso
no.
Eso no puede ser.
Perdona, yo escuchaba el otro día. El otro día la novia de Ábalos, no quiero ser en este frívolo, pero la novia de Ábalos, una tal Andrea, una de las 7 u 8 que ha tenido oficiales, decían que ella le tenía que abrir los Excel y abrirlos, porque decían, oiga, ¿y usted grabó al señor Cerdán cuando hablaba con...? Es que él no sabe hacer nada. y yo le tuve que abrir la aplicación para que grabara. Pero no, dice, no se va a poner en la barra del Google. Es que dijo eso, que no sabía poner nada.
Pero estamos
hablando del ministro de Transportes, ¿eh? Y yo me lo creo, porque yo conozco al bicho y yo creo que no sabía.
Bueno, yo, anécdota, ¿eh? Hasta hace 15 años, el distribuidor que teníamos nosotros en Cullera no sabía leer ni escribir, y cuando le decíamos algo se ponía una chiquita y tomaba notas, y luego la cosa seguía. Es decir, esto en España sigue habiendo mucha gente que le cuesta leer y escribir.
Sí, claro.
Incluso hablar. Quiero decir que esto en España pasa.
No te lo puedes imaginar.
Sí, sí, no me lo imagino, lo veo en la televisión.
Lo de leer, como no leen y solo ven a los móviles, sí, sí, y leen cosas muy reducidas, como le des un texto de más de 5 líneas, hay gente que tiene problemas para entenderlo.
Sí, sí.
A lo mejor lo está leyendo, pero entenderlo en su cerebro no lo entiende.
Sí, sí,
¿eh?
Y estamos en una parte del mundo que tenemos eso. Pero es que hay tres cuartas partes del mundo que no van al colegio.
Correcto.
Que no tienen agua.
Correcto, correcto.
Por eso, yo a veces cuando hablamos de determinadas cosas y con un poquito de perspectiva global, siempre... no, es que vamos a reciclar el plástico. Es que vamos a prohibir los coches de gasolina o diésel o los que sean. Es que vamos a no sé qué, es que no sé cuántos. Pero si es que en Nigeria, que son 220 millones contados, y no de personas hablo, y no saben cuántos son, porque son 220 contados, pero saben que hay prácticamente el doble, que puede que sean 500 y sean como la India y no lo saben. Es decir,
totalmente.
Es que no saben leer, escribir, y siguen yendo con coches que contaminan y no hacen ni caso, y bueno, tiran las chanclas al río y las botellas al mar, y el mundo está ahí. Alguien tiene que empezar, nosotros, ¿sí? Si no tengo ninguna duda.
Es que lo que dice Antonio es verdad, es que tú vas a bañarte al Caribe... Pero ya no hace falta que te vayas muy lejos, ¿eh? El sí. Caribe cubano, el Caribe dominicano, el Caribe mexicano, el Caribe guatemalteco, y está lleno de botellas, está lleno de chancletas dentro del agua, como estaba España de los años 60, y plásticos. Y hay mucha gente que no sabe leer y escribir. No, entonces, ¿cómo vas a hacer?
No tienen agua.
Estamos yendo tan a prisa, que da que Pepe, que claro, si está la IA, está el ChatGPT, bueno, fenomenal, todo fenomenal, pero si no sabemos lo básico, ¿cómo vamos a crear que esa gente pueda trabajar y evolucionar? Seremos al final un pequeño grupo, ¿no? El que pueda seguir avanzando.
No, ellos son estar en la industria 2.0, me refiero, que hay zonas donde no ha evolucionado. De todas formas, lo interesante aquí es cómo nosotros podemos ayudar para que una empresa pueda implantar ciertos procesos de 4.0 o IA en su negocio. Porque al final la gente se pregunta, vale, pero esto a mí, ¿en qué me beneficia? Porque sí, yo puedo pedir un menú y está genial, o puedo irme de vacaciones, está genial, pero ¿cómo puedo hacer ganar dinero? Yo lo que quiero es ganar dinero, ¿no? Pero eres un empresario, ¿qué quieres?
Estamos de acuerdo, vale, adelante.
Entonces, claro, nosotros siempre proponemos, lo hemos dicho siempre, ¿no? El diagnóstico. Primero, ¿cómo lo estás haciendo? ¿No? Entonces, suena muy mal decirlo, pero yo soy capaz con la industria 4.0 a lo mejor de reducirte X recursos. Que los puedes poner a lo mejor en otro, puedes abrir otra línea de montaje, los pones ahí, no hace falta. Siempre la gente entiende cómo despedirnos, nosotros recolocamos dentro de tu mismo proceso. Entonces, lo primero hay que analizar lo que estás haciendo y ver si es necesario o no es necesario ciertas herramientas de la industria 4.0 y luego, ¿por qué no?, meter la inteligencia artificial. Yo, particularmente, incluso he llegado a dar hasta cursos de formación de cómo preguntarle, mini curso, ¿no?, para un cliente, oye, Pepe, es que esto queremos saber cómo lo hacemos en la empresa, porque la gente lo usa y quiero que lo use bien. Empresas que dejan, porque luego hay empresas muy grandes que lo tienen capado, que no quieren que se use inteligencia artificial, lo cual no lo entiendo. Porque piensan que pueden sacar datos, que el dato que yo estoy dando al ChatGPT se lo va a guardar y lo puede ver
otra persona.
Sí.
¿Es posible eso, que la competencia pueda ver tus datos?
Yo creo que no.
Porque estén...
Yo también creo que no.
Pero, ¿creer o saber?
No, o sea...
A ver.
Pero... No es que dude, ¿eh?
No, te invito.
Yo estoy convencido de que no.
Te invito, pregúntaselo.
Claro.
Pregúntaselo y verás cómo te da lo que está publicado.
Lo que es público.
Eso. Ni datos personales tampoco.
Tampoco.
Que muchos pueden ser falsos.
También.
Sí, se los inventan.
Depende de qué IA preguntes. Falsos, ¿no? Tú le preguntas sí, sí. qué es Valencia Radio a Perplexity, o se lo preguntas a Copilot, o se lo preguntas a
Gemini.
A Gemini o a la que sea.
Y te puede decir una cosa diferente.
Y te van a contestar. Y en función de qué modelo estés utilizando, te van a dar respuestas diferentes.
Estoy de acuerdo.
No, y es más, haciéndole la misma pregunta a la misma inteligencia artificial, sí. siempre te va a dar una respuesta diferente. A no ser que sea un fragmento, porque tú tienes que decir, claro, oye, no me Obvio. Busques en internet. Porque ahora habéis visto que ahora lo bueno que tienes es que te cita de dónde has sacado la información. Así tú ya de un vistazo puedes saber si esa información es creíble o no es creíble. Te viene del gobierno, pues sabes que algo mal hay, algo raro.
No, no.
Dices, esto no es real.
es de Sánchez, ya la cosa está más complicada.
No, pero sí, hay que saber usarla.
No sé.
E interpretar el resultado.
Vicente, si al final todo esto lo tenemos que tamizar y tenemos que ver si es verdad o es mentira, pues perdemos mucho tiempo, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Yo creo que al final hay que cogerse las cosas, pues no sé, con perspectiva, ¿no?
No, lo bueno, utilizarlo. Sabiendo, claro. Y lo que no hay dudas, ¿no?
Sí. Pero efectivamente, la verdad es que nos puede facilitar mucho la vida. Wow.
La está facilitando ya, ¿eh?
Sí. En lo que es mi área, que es más de oficina, pues la verdad es que, claro, todo lo trabajo repetitivo, pues de los típicos becarios y tal y cual, esto a futuro, pues la verdad es que la pirámide clásica, pues va a tener que cambiar de forma. Porque muchas cosas no hará falta que esté una persona ahí picando datos y tal. Claro. Y hasta incluso, por ejemplo, a la hora de, no sé, interpretar unos estados contables, le puedes preguntar si hay algo que huela mal, ¿no? O que no tenga mucho sentido dentro del sector, de un sector determinado.
Estadísticas.
Muchas cosas. Yo, sí, sí, con valoraciones.
Antonio, tú que has hecho muchas presentaciones de marketing y todo, y que has, ¿te fías de la inteligencia artificial para hacer una presentación?
Me ayuda. Me ayuda.
A ti sí, sin duda.
Sí.
Pero que la hagas sola. O sea, por ejemplo, como yo
sola,
como yo, por ejemplo, que me atreví a decirle, por favor, hazme un programa de economía de tal. Y te hace un programa con una voz, me imita mi voz incluso, perfectamente. Ya he probado. Y sí, me la saca perfectamente.
En Castellón igual. Lo hice muy bien. A Sosa Soy, a Yosa Yo. Hay que
Hay
que irse a situaciones concretas. Es decir,
estoy de acuerdo.
Nosotros en Resolvia. Lo primero que hacemos es analizar y luego lo segundo es analizar la cultura de la empresa. Es decir, ahí son dos cosas separadas. Un ChatGPT jamás podrá tener una evaluación correcta de la cultura de una empresa al dedillo como lo has tenido tú en una serie de entrevistas con personas profesionales y propietarios o gerentes o directivos dentro de una compañía, ¿no? Es decir, esa parte. ¿En qué me puede ayudar ChatGPT? Pues me puede ayudar, como bien dice Vicente, que en mi área también, en tareas repetitivas, en búsqueda de imágenes concretas para darle un aire especial a una presentación, en revisar temas ortográficos, que siempre nos podemos equivocar en alguna cosa, en hacer traducciones en diferentes idiomas a la velocidad, claro, del rayo.
Totalmente.
Hay cosas que en mi día a día son básicas, ¿no? Y el ChatGPT o cualquiera de ellas me viene muy bien tenerlo y me ahorra mucho trabajo.
Es que tamizar todo lo que pueda hacer la IA por el tema de la confianza me parece injusto.
Sí.
Es como que, por ejemplo, la traducción instantánea. Es que es brutal.
No, es brutal, sí, sí. Yo lo he utilizado.
Es como si ahora de alguien dijera, a ver si no te está traduciendo lo que tú
quieres. No iba por ahí, iba más un tipo de trabajo. Yo creo que la traducción simultánea ha acabado ya con el aprender idiomas, o sea, te lo digo así de fácil. Con muchas cosas no, pero para viajar, el que solo vaya a viajar, no le hace falta saber idiomas. El que vaya a trabajar, sí, a lo mejor. Esa sería la diferencia.
Dejará de ser diferencial el saber idioma o no saberlo, como es ahora.
Te vas a Polonia, como estuve yo hace poco, pues si con el teléfono estoy oyendo un señor y me lo está traduciendo al instante, y luego él, justo al revés, es una maravilla. Sí. ¿Cómo me entiendo yo con el del restaurante? Que antes era así con señas, haciendo detalles, y acababa comiendo lo contrario, pollo en vez de carne de res. Claro, joder.
No, además, es que aquí lo que fundamental es que muchos procesos repetitivos que no aportan valor, que pueden mejorarse totalmente, la IA es una herramienta brutal para ello. Esta mañana yo estaba en un lugar donde giran recibos, y muchas veces los recibos no se cobran. Bueno, pues tenía que haber una persona que estuviera revisando miles de líneas. Ya eso se podía resolver con un Excel, con un aviso, con un pequeño programita, pero es que con la IA te lo arregla, pero instantáneamente.
Y te da una alarma, quieras, y te da una alarma, claro.
Y te dice, ah, ostras, pues es verdad. El problema es que está ahí y no sabemos que tiene esa capacidad. Bueno, si todo eso ya lo combinamos con otros elementos como la sensorización, como el Internet de las cosas, la capacidad de automatización que podemos lograr, pues...
La seguridad. También es importante. Es decir, si una persona esté mirando 8 horas una pantalla o una cámara o lo que sea, pues en determinados casos es importante, pero que haya una inteligencia artificial a su lado haciendo lo mismo, pues da el doble de seguridad. Sin duda. O, por ejemplo, los aviones. O
cuando nos coche nos frena de golpe. Eso es, bueno, es un algoritmo de IA.
Sí, yo tengo un coche ahora que cuando no te despistas, ha frenado y tienes al otro un metro, te hubieras pegado el golpe.
O te pega con el cinturón de seguridad, eso. Si sueltas el volante, te pega cinturón.
O el volante vuelve al sitio si te estás desviando. Uh-huh. Antes te dormías y te ibas fuera.
Sí, sí,
ahora el coche te avisa.
Te dice, tómese un café.
Exacto, efectivamente. Eso es muy importante, pero es lo que ha dicho antes Antonio, o sea, que saber que ahora en estos momentos un carpintero, por poner una cosa muy justa, te pueda enviar las facturas directamente y no se pierda ninguna, también facilita mucho el que luego no haya porque muchas veces las faltas de cobros y tal es por el desorden que lleva una empresa, ¿no, Antonio? Y con esto se va a haber un orden matemático.
Y barato.
Y muy barato.
Y barato. Yo estoy muy de acuerdo en implantar todos esos procesos que los lleve un ordenador, pero ya no solo eso, el seguimiento de las llamadas a los clientes, el postferia, la gestión automática de fichas técnicas, la gestión y colaboración de catálogos, hay muchísimas tareas que ahora mismo pues son procesos totalmente repetitivos y que quita, por ejemplo, a los comerciales o a las personas de marketing tiempo para hacer otras cosas y que eso se puede totalmente automatizar, incluidas las llamadas de telemarketing, que podemos hacer que mi voz sea la que te llame a ti para venderte una cosa o cuando descuelgo el teléfono o para muchas cosas, y la realidad es que hay una máquina echándome un cable.
Y que la máquina ya no es como a nadie nos gusta de pulsa uno, no, ya nadie pulsa uno. Ahora hablas con alguien y te piensas que hay una persona detrás, pero no hay nadie, hay una máquina. Pues también hay que usarla un poco con cierta ética, ¿no? Y no confundirse.
El martes fue, perdón, medio fiesta y mi hija, mi mujer y yo jugando reservamos con ChatGPT una mesa en un restaurante para el domingo para comer. O sea, quiero decir esto. Y fue
hablando.
Como si fuera un secretario o una secretaria, hablando.
Yo el camino de Santiago lo hicimos así, reservamos ya en todos los sitios y además con los gustos que es lo que comentábamos usted. Pero el empresario que te llama, que llama a la gente de Resolvia, con B, siempre lo recuerdo, resolvia.com, cuando le planteáis esto, digo, oye, es necesario que hagáis esto, vas a tener estas ventajas. ¿Se fía?
Sí que se fía, porque además nosotros podemos enseñarle ejemplos de otras empresas y muchas veces eres reacio hasta que lo ves. Porque es que cuando lo ves y te plasman la mejora, te quieres unir. No puedes decir que no.
Ponme un ejemplo de una gran empresa que está utilizando ya todo esto y que haya avanzado con alguno de los sistemas y no lo sepamos. ¿O?
A ver, por ejemplo, una gran empresa, Amazon, todo el tema logístico de Amazon, que es, yo diría que es de las mejores del mundo.
Y que está, no falla y no pierde nada.
No falla, o sea. Y se gestiona en gran medida por inteligencia artificial los almacenes de Amazon. No hay gente, es todo automático. Los centros logísticos de Amazon hay muy pocas, bueno, obviamente hay gente, ¿no? Pero
ellos subcontratan con empresas de mensajería y esos son los que van recogiendo los paquetes, que todos son robots los que están moviendo los paquetes.
Sí, sí. Hasta, de hecho, no sé si habéis visto imágenes, que entran las furgonetas de Amazon, las escanean por fuera, saben lo que hay dentro, al instante, todo lo que hay dentro, y entonces ya siguen su camino, ya en un sitio, les cargan y siguen su trayecto. Es espectacular.
O las grandes empresas de teleco, que saben perfectamente el modelo de teléfono que tienes, cuánto tiempo lo tienes, cuánto te has quedado sin baterías, si viajas, si haces roaming, si no, y te van haciendo propuestas en línea para que no te cambies de compañía justo con lo que necesitas. O la única empresa del mundo de verdad que sabe cuántas personas ha habido en una manifestación y no según quién la convoca, o el gobierno, o la no sé qué, o tal, es Google, que sabe exactamente cuántas personas.
Desde arriba dice 282.
Había 282. No, y sabe los domingos qué barrios son del Madrid y qué barrios son del Atlético de Madrid, y cuántos son del Levante y cuántos son del. Lo saben.
Entonces, sabemos hasta quién vamos a votar y todo.
Y cuando tienes ese dato, que no es el dato personal, pues ya puedes hacer determinadas actividades comerciales adaptadas al cliente. Muchas veces la gente tiene miedo a todos estos cambios, pero la realidad es que recibes exactamente lo que necesitas. Y ahora te escucha la televisión, te escucha el móvil, te escucha el coche. Hay las fuentes de información para la gestión, digitalización comercial, son impresionantes. Y luego hablemos de marketing, que también podemos hablar del marketing digital, de todo lo que queramos.
Es interesante el marketing digital.
Es otra cosa, no es marketing, se llama marketing, es como el marketing interno en una empresa. Creo que todo convive. es que no tengo que preferir uno o el otro. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá?
No, no, todo es necesario.
Es necesario. Perfecto. Un papá, es necesario una mamá y es necesario tener un padrino, una madrina y unos abuelos.
Y los primos.
Eso es. Todo forma parte de la gestión comercial de una empresa. Vuelvo a las telecos, que es mi gran background. Una gran teleco trabaja con todos los canales de distribución que existen en el mundo, sin duda, sin duda. Son el ejemplo perfecto de canales de distribución. Y tocan desde la venta telefónica hasta una señorita que te llama de inteligencia artificial y mantiene una conversación contigo, y cuando ya no puede contigo te pasa a una persona de verdad. Y todo eso, grandes superficies, franquicias, tiendas propias, venta directa, venta indirecta, canales alternativos, todo eso, hay muy pocas empresas que lo trabajan, sobre todo las grandes aseguradoras y sobre todo las grandes empresas de teleco.
Por eso hay que confiar en Resolvia, por eso hay que ponerse en sus manos, porque han escuchado, ¿no?, lo apasionante que es, cómo hemos ido desgranando poco a poco, cómo han ido resolviendo nuestras dudas, y si es ya con la empresa, con el cliente, cuando ya saben qué es el problema, cuál es el problema, cuál es la solución y qué es lo que tienen que hacer, pues es todo muchísimo más fácil. Pepe Soriano, muchas gracias. Antonio, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Vicente, muchísimas gracias. Juanra, muchas gracias. No paséis mucho calor, portaros bien. Y ya sabéis que además, incluso la inteligencia artificial, pues cualquier día nuestro técnico Arturo, tendremos una técnico mucho más guapa, y un técnico mucho más guapo. Él no estará, y así no será tan pesado. Esto va a ocurrir, ¿eh? O sea, ya hay presentadoras de televisión en estos momentos que son totalmente creadas por la inteligencia artificial. Es algo maravilloso. Y cómo incluso las voces, ya sabéis que una de las cosas que se estaban, y esto ya es por poner algo de picante, que se estaban barajando era que el abogado de Ábalos y de Koldo había dicho que eso era inteligencia artificial cuando estaban contando colombianas. Bueno, pues esto es... No te rías, Pepe.
Es buenísimo.
Hay que ser cara dura, jeta y sinvergüenza, Antonio. Pero suena así. Es que tú no conoces a los bichos. No sé, bueno, igual sí.
Es que la realidad...
Yo como golejo los dos, no me puedo esperar de eso y mucho más.
Muchos sistemas políticos y la realidad es que...
¿Te habías oído una cosa igual que esta?
Lo piensan.
Torrente.
Sí, sí.
Es una película de Torrente.
Sí, sí, hay países.
Yo en España, yo esto no
lo... La gente habla de Franco y no sé qué y no sé cuántos, que nosotros no lo hemos vivido o muy poco y muy de soslayo, pero yo creo que Franco habrá hecho muchas cosas, pero llamarnos idiotas, no lo sé, ¿eh?
Yo creo que no.
Nos están llamando idiotas.
No se atrevía. Yo he estado en Cuba y he vivido en Cuba y te aseguro que es uno de los regímenes más deleznables que te puedes encontrar, pero no te tratan como un tonto. O sea, simplemente dicen, no vas a comer y ya está.
Y no comes.
Y ya sabes lo que hay. Te corto la luz de 4 o 5. No te quitan la luz durante un día entero y te dicen que la culpa no es de ellos, que no saben de quién es la culpa.
Esto me recuerda más a los sistemas comunistas, que te decían, te voy a pegar un tiro y además vas a pagar tú la bala, ¿no?
No, trae la bala, por favor, que te voy a pegar un tiro. Que es lo que hacen, cómo funcionan los sistemas comunistas. Pues muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí. Es un placer tener a la gente de Resolvia. Durante el verano vamos a refrescaros con todos los capítulos que hemos tenido durante el año de Resolvia, porque son muy interesantes. Son temas que hemos ido tocando. Hemos hecho una biblioteca maravillosa con nuestros expertos que nos han traído un tema cada semana y que nos han resuelto muchas situaciones. De verdad que sois ya parte de 99.9 Valencia Radio y ha sido un placer teneros toda la temporada y seguiremos teniéndoos durante mucho tiempo y vamos a recurrir a vosotros muchas veces que tengamos muchas dudas y que tengamos que tirar para adelante. No solo cuando hablo de fútbol con Juanra, que a Juanra le gusta mucho hablar de fútbol cuando hablaba. Últimamente ya habla cada vez menos.
A ver si le dejo más cosas a la IA y tengo más.
Oye, si quieres podemos entrar un Juanra como fútbol. ¿Tú eres futbolero, Antonio?
Yo soy muy futbolero.
Eres del Valencia, ¿no? Supongo.
Siempre.
Pues te estás fichado ya para la tertulia del Valencia.
Cuando queráis.
No, ya. Los lunes y los viernes, a partir de septiembre, empezaremos ya con las tertulias. Habremos acabado. Estás invitado a la trastienda. Sí, seguro que Juanra se pique y viene también. ¿Sabes? Yo soy del Levante, con lo cual les tendremos ahí un poquito más. ¿Estás? De... Pepe tiene no. Cara de no gustarle el fútbol.
Bueno, yo valencianista, pero ya no tenemos pena ni gloria, ¿no? Al final.
Ayer fue lo del baloncesto, es una pena.
Un robo.
Los arbitrajes.
Ayer no fue un robo, la segunda. Sí. Bueno. Iremos poco a poco y a ver si nos devuelven la ilusión del fútbol el Levante y el Valencia, que si tenemos dos equipos que lo que van a hacer es no defender, pues mal vamos. Así queremos algo más interesante y más importante. Gracias. Ponemos el punto final de hoy aquí a Sociedad Valenciana. Sean felices, como siempre. Pásenlo bien. pórtense bien, aunque eso da dolor de cabeza, sean felices, es una orden. Buenos días, salud y suerte.